Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa hospitalizada una joven en Málaga de 17 años tras saltar por un balcón de un segundo piso cuando huía de su expareja. El hombre de 21 años la habría atacado con un hacha. Los hechos han ocurrido en Torremolinos, Carmen Cerván.
Al saltar desde esa segunda planta, la menor tuvo suerte porque un toldo abierto frenó la caída. Estaba huyendo de su expareja que la perseguía por la casa con el hacha. Está ingresada en el hospital, evoluciona bien, tiene algunas lesiones superficiales y le siguen haciendo pruebas. Lo ocurrido se investiga como un caso de violencia de género. El arrestado tenía una orden de alejamiento, tuvo que ser trasladado a otro hospital porque se autolesionó con un arma blanca al verse acorralado por los agentes. Ahora mismo está bajo custodia en comisaría. La Policía Nacional está investigando los hechos.
Desde hace un mes, España está inmersa en un segundo repunte de gripe B, fiebre, tos y congestión que hace dos años todos hubiésemos asociados al coronavirus. Diego Pinilla.
A finales de enero se inició la segunda ola de gripe B que todavía sigue circulando. Sin embargo, tras el pico de mediados de febrero y según recoge el último informe del Instituto de Salud Carlos III, las cifras han descendido hasta los 258 casos por cada 100.000 habitantes. Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo.
Lo que nos estamos enfrentando ahora es a ese segundo pico en el cual pues habrá que ver hasta cuándo se extiende en el tiempo, pero lo esperable es que cuando lleguen las buenas temperaturas baje y no tenga tanto impacto.
Esta gripe afecta más a los niños y los síntomas son más leves que los de la gripe A. Sin embargo, en los últimos días, Suecia ha notificado algunos casos graves de gripe B en menores que están siendo investigados.
El Gobierno y la Conferencia Episcopal han llegado a un acuerdo en materia de fiscalidad. Este afecta a las contribuciones especiales y a los impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Faustino Catalina.
Este acuerdo con el ascenso de la Santa Sede termina con las exenciones de las que hasta ahora disfrutaban las obras realizadas por la Iglesia Católica en los edificios de su propiedad. Por lo tanto, tendrá los mismos beneficios que cualquier fundación a la que se le aplica la ley de mecenazgo. Para ello, se deroga una orden ministerial de 2001 que afectaba los acuerdos del Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos. Este acuerdo, según la nota conjunta, responde a la voluntad compartida del Gobierno y la Conferencia Episcopal de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro conforme al principio de no privilegio y no discriminación. De este y otros temas se hablará a partir de las 12:15 aquí en el Palacio de Santa Cruz en el encuentro del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el nuncio Bernardito Auza y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los jugadores de la selección ya regresan a la disciplina de sus equipos, Bruno Casar.
Sí, vuelven los jugadores de la selección que dejan atrás este parón con una victoria y una derrota tras ese 2-0 ante Escocia de anoche. Y lo próximo para los de Luis de la Fuente vendrá en junio, en juego el título de la Liga de Naciones, que nos va a cruzar con Italia en semifinales. Por el otro lado, Croacia-Países Bajos. Inaugurada esta etapa de Luis de la Fuente que acaba de arrancar y que solo puede mejorar. Habla Rodi Hernández.
No queramos empezar ya con las dudas, por favor, porque nosotros estamos trabajando, estamos intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Evidentemente que hemos perdido, tenemos que mejorar esas situaciones, esos despistes, porque han sido errores individuales, puntuales. Pero bueno, esto es una labor de todos, colectiva, todos ganamos, todos perdemos, así que a mejorar estos detalles y seguro que irá mejor.
Seguimos con fútbol porque esta tarde tenemos tiempo de juego por cope.es y aplicaciones a las 6:30, Champions femenina. El Barça busca el pase a semifinales, defiende una renta mínima del partido de ida ante la Roma a las 7:45 en el Camp Nou. Baloncesto, jornada de Euroliga esta tarde también para Valencia Basket a las 7, que busca pelear por entrar en los playoffs ante Estrella Roja. A las 9:45 el turno es para el Real Madrid, que tiene en su mano asegurar el factor cancha para la postemporada. Y de madrugada vamos a tener a Carlos Alcaraz, no antes de las 2:30 de la mañana, en pista, cuartos de final del torneo de Miami, para los que se va a enfrentar al norteamericano Taylor Fritz.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cuatro minutos de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la mañana en Tenerife, en este miércoles 29 de marzo, donde seguimos con calor y está siendo así durante toda la semana, y ya nos advierte la Agencia Estatal de Meteorología que a partir de mañana van a subir incluso un poquito más las temperaturas. Vamos a tener además aviso amarillo por Calima. en gran parte del archipiélago y además a partir del jueves también fenómenos costeros en nuestra provincia. Así que vamos a tener un medio potaje meteorológico acompañado con calor, que por lo menos pues nos va a acompañar hasta final de semana y comienzo de la Semana Santa. Hoy en un día en el que la atención está puesta, por ejemplo, en varios temas importantes. Por ejemplo, esa primera oficina de justicia de Canarias que se ha abierto en Guía de Isora. El municipio sureño es pionero en el archipiélago con un programa piloto compartido con otros 11 municipios de todo el país para modernizar las oficinas municipales, ir terminando con ese modelo de juzgado de paz en los municipios pequeños e ir adaptando la situación a la nueva demanda. También nos iremos hasta La Laguna porque el gobierno de Canarias ha cedido ya oficialmente al municipio la antigua estación de guaguas de San Benito para construir ahí la nueva sede de la policía local. Hablaremos con el alcalde Luis Geray Gutiérrez también, sin duda, en un día importante. Y nos iremos hasta Masca porque se ha presentado hoy la finalización de las obras del nuevo embarcadero de la playa de Masca. 5 años llevaba cerrada la playa por deficiencias en el embarcadero. Un temporal en 2018 tiró prácticamente abajo la infraestructura y el Cabildo ha tenido que sortear numerosos impedimentos también y permisos para poder hacer ahora un embarcadero muchísimo más seguro y poder pues completar esa visita indispensable al enclave de Masca en el macizo de Tero. Nos ponemos ya en marcha con estos temas y con muchos más. Un programa que viene hoy cargadito con la realización técnica de Alberto Díaz, de Dani Prieto, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez y con Aida Martínez en la redacción. Aquí empieza la mañana en Tenerife. Saludos de Daniel Pinelo. Y 7, lo primero que hacemos, como ya saben, cada día es actualizar la información con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y para ello ya tengo aquí conmigo a mi diestra, Aida Martínez. Aida, buenos días.
Buenos días, Dani. Pues el fin de la huelga de letrados deja atrás de sí más de 11.000 juicios cancelados. Ahora mismo se tendrán que ir organizando y volviendo a redistribuir pues todas esas fechas que se han tenido que cancelar y que han, pues que de alguna forma han evitado que se celebren vistas y todo tipo de juicios. Al final, los letrados han llegado a un acuerdo que contempla una serie de complementos mensuales y hemos hablado con la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, en este caso Mónica Ceballos, pues que nos habla precisamente de eso. Habrá que reubicar todos esos juicios cancelados.
Tienen que celebrarse todas esas vistas que han sido suspendidas, tendrán que buscarse pues en las agendas de los juzgados huecos, a lo mejor pues habilitando días no hábiles, el mes de agosto, pues yo no sé, está trabajando el Ministerio, las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, porque evidentemente pues precisan de alguna medida especial pues para recuperar todas esas actuaciones y para recuperar pues la normalidad.
Y vamos en este caso a irnos a ese conato que se declaraba en Ico del Alto, en el municipio de Los Realejos. Ya no corre peligro, se ha extinguido, se ha declarado esta mañana. Y vamos a escuchar a Isabel García, consejera de Medio Natural del Cabildo Tenerife.
Hemos estado trabajando intensamente desde que se inició este conato en el municipio de Los Realejos, en Ico del Alto, aproximadamente a las 5 de la mañana. Lo hemos atacado con el personal de la Brífor y también con los bomberos urbanos, aproximadamente un perímetro de 500 metros en la ladera de un barranco que era de difícil acceso, pero afortunadamente lo que ha ardido ha sido matorral bajo y no ha entrado en zona de monte.
Y también muy pendientes pues de la temperatura, de la meteorología, porque sabemos que están activos esos amarillos, pues, entre otras cosas, por viento, por polvo en suspensión, la conocida como la calima, por fenómenos costeros e incluso avisos por altas temperaturas en el oeste de La Palma, que van a alcanzar casi los 34 grados de máxima. Hemos hablado con David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, que nos habla precisamente de la previsión para los próximos días.
Tenemos avisos activos, nivel amarillo
en algunas zonas del archipiélago, con vientos que pueden llegar hasta los 70, 75 kilómetros por hora, y por tanto, bueno, hasta al menos hasta el viernes, y a partir de ahí prevemos que hay un descenso de las temperaturas ya generalizado el fin de semana.
Gracias, Aida. Esta ha sido nuestra actualización informativa con Canary Colchón.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
No, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go.
Vaya temazo de Amy Winehouse. Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Estás de acuerdo, no?
¿De acuerdo con qué?
Con que es un temazo. Bueno, ¿te gusta?
Me hacen unas cosas. Sí, me hacen unas cosas.
Vamos a ver. Aquí hay que poner variedad musical.
Sí, pero a mí nunca me ha preguntado qué te gusta a ti. Nunca me lo han preguntado. Siempre me ponen estas cosas. Pues sí, pues me gusta, pues bueno, habrá gustado, yo qué sé.
Mañana te ponemos una canción que decidas tú expresamente. Recuérdamelo si me olvido, ¿vale?
Bien, bien, vale, vale, muy bien.
Súbela, Alberto.
¿Sí te gusta, Alberto? ¿Que te encanta? Me acaba de decir que le encanta.
Al técnico le encanta la canción, claro. Bueno, voy a ver si me encanta a mí. Bueno, primero el santoral y después la frase, a ver si me encanta. Di primero el santoral de este 29 de marzo.
Hoy es Santa Beatriz de Silva, el Beato Raimundo Lulio, figura cumbre de la lengua catalana del siglo XII, San Segundo y San Bartolo.
San Bartolo, pero que no es San Bartolomé el de agosto, ¿no?
No.
Es otro. Otro Bartolo.
Bartolos hay muchos. Es como otro Bartolo. La frase.
Venga, la frase. Bien.
La frase es de Albert Einstein.
¿Oh?
Físico alemán. Conocido, sí. La preocupación más nos debe conducir a la acción que a la depresión. O sea, si tú tienes una preocupación, no te dejes comer por ella. Al contrario, acción contra la depresión.
Pues muy bien. Lo dicen por aquí que sí es un temazo lo que está sonando ahora de mi
que es un temazo amigo Victorino. O que sí es un temazo.
Que sí es un temazo, afirmativamente.
Bueno, pues es que para Victorino, me encanta que a Victorino le encanta. Victorino es un amigo nuestro, me parece muy
por
bien.
Por eso, muy bien. Gracias, Victorino, por apoyarme en la decisión. Bueno. 3-1, Maricruz, de momento. Y 13, vamos a conocer la previsión del tiempo que viene marcada por ese calor. Lo hacemos con Javier Andrés desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas diurnas suben en ligero a moderado ascenso. Se superarán los 30 grados en medianías, especialmente de las vertientes sur y oeste. Se esperan hoy máximas de 31 grados en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en La Laguna, 24 en Puerto de la Cruz. El viento también será protagonista, de componente nordeste, de intensidad floja a moderada, que se irá intensificando a partir del mediodía, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en la vertiente sudeste y extremo noroeste. Brisas en costas del oeste. El cielo estará despejado con entrada de calima en altura a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Con la información deportiva que pasa por la actualidad, sobre todo del Club Deportivo de Tenerife, que sigue preparando el partido del sábado. Juanjo Ramos, buenos días.
Hola.
El que parece que quedan pocas entradas con esa promoción para abonados. Lo que no sé yo es si va a haber una mudanza, como ya ocurrió en otro partido,
claro,
a tribuna.
El problema que está sucediendo con estas promociones es que muchos de los abonados consiguen una entrada, una grada mejor, se mudan y dejan su asiento vacío en la grada no tan buena.
Con el sol que está haciendo, imagino el sábado allí en, claro, San Sebastián o Popular.
Por poner un ejemplo, pues muchos cogerán grada de tribuna, se pondrán a la sombra, disfrutarán del partido y dejarán su asiento vacío, con lo cual no se podrá ocupar y por tanto veremos una entrada que no es tan buena como cabe esperar en función del ritmo de retirada de localidades para el partido de este sábado, que ya prepara el Club Deportivo de Tenerife. Hoy comparece Sergio González en rueda de prensa. No parece que vaya a recuperar ningún futbolista, Luis Miguel Ramírez, para enfrentarse a un filial atípico, este Villarreal B, porque juega prácticamente como un equipo normal, tiene jugadores de muchísima experiencia y ya en la primera vuelta le creó bastantes complicaciones, empató a dos el Tenerife después de ir ganando 0-2 en el campo del conjunto Groguet. Y hoy hay partido, juega el Lenovo Tenerife a partir de las 8 de la tarde, desde las 7 y media lo contamos aquí en el tiempo de juego, contra el Manresa. Recupera la jornada que aplazó en su momento por las semifinales y la final de la Copa Intercontinental. Por tanto, hoy se pone al mismo nivel que el resto de equipos, pero con una cuarta posición que lo que puede hacer es consolidarla, ¿no?, con una victoria hoy ante un equipo que está en la parte baja de la clasificación y que va a ser también su adversario en los cuartos de final de la BCL, que son la semana que viene.
Esperemos que siga la buena racha del Lenovo. Gracias, Juanjo.
Te
escuchamos a partir de las 2 de la tarde en Deportes Cope Tenerife.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
El Auditorio de ADG presenta durante el mes de abril Cruz de Navajas, el último de Mecano, Pedro Guerra, Dumbo el musical, Tricicle por fin solo y mucho más. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Llega Futurismo 2023, la fortaleza de ser únicos. El foro de turismo más importante de España se celebrará el próximo 20 y 21 de abril en el Auditorio Pirámide de Arona, Mare Nostrum Resort, sur de Tenerife. Luis Galindo, conferenciante motivacional. Andy Stallman, experto en marcas y branding. Alfonso Alcántara, conferenciante motivador para empresas. Y José María Oquín, economista, serán algunos de los ponentes destacados, junto a más de 90 expertos que debatirán sobre el futuro de la industria. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Organiza Futurcam Marketing y Eventos. Patrocinan la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Promotur Turismo de Canarias. Canarias Avanza. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Next Generation. Turismo de Tenerife. Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión y Banco Sabadell.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo.
Hasta el 11 de abril, bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo. Y también tollos, cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 19 minutos de la mañana, nos ponemos en marcha con temas de actualidad y vamos a comenzar, si les parece, en La Laguna, porque esta mañana la comunidad autónoma, a través de vicepresidencia del gobierno, ha cedido al ayuntamiento de La Laguna el uso de la antigua estación de guaguas de San Benito, que saben ustedes que desde que se inauguró el intercambiador pues ha servido de aparcamiento en esa zona tan importante cercana al centro histórico. El objetivo es que se convierta en la nueva sede de la policía local del municipio. Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de San Cristóbal de La Laguna. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me imagino que un día importante y a partir de ahora a trabajar para que esa nueva sede de la policía local sea una realidad.
Bueno, pues así es. La verdad es que hoy es un día muy, muy importante, lo subrayo, porque, bueno, llevamos ya trabajando desde hace 2 años cuando propusimos al Gobierno de Canarias sobre la mesa la intención de ocupar este espacio de nada más y nada menos de 7.000 metros cuadrados que tenía a titularidad el Gobierno de Canarias hasta el día de hoy en la zona alta de la ciudad, en esa zona de entrada y salida por la zona de San Benito al casco lagunero, para proyectar en estos metros cuadrados una comisaría, un edificio que albergara no solamente las necesidades de la propia policía local del municipio, sino también que diera respuesta a las infinitas demandas que teníamos por parte del área de seguridad ciudadana, ¿no? Y hoy con esta firma definitiva, con este acuerdo que hemos hecho fruto del buen entendimiento entre la consejería y liderada por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, y que ha hecho posible que con muchísimo trabajo y sacrificio se haya cedido este espacio, por fin podemos decir que ya podemos disponer de terreno para iniciar de manera inminente el proyecto. Y digo de manera inminente porque ya incluso hemos tratado con Gestur, que es la empresa a la cual vamos a encomendar la nueva comisaría de La Laguna, para que lo proyecte y lo haga lo antes posible y poder así ya iniciar esas tan ansiadas obras y sobre todo darle una salida a este lugar, digamos, estratégico, de ese espacio único que tenía la ciudad de San Cristóbal de La Laguna para tener esa comisaría al más alto nivel, ¿no?
Alcalde, ¿cómo va a ser esa comisaría? O sea, ¿se va a ocupar todo el espacio ahora mismo de la antigua estación de guaguas, incluidos los aparcamientos, todo el techo? O sea, ¿se va a demoler lo que hay? ¿Cómo va a ser?
Una parte de la estructura tenemos que comunicar que efectivamente tenemos que demolerla por el riesgo que ya lleva muchísimos años, más de una década, que se dice pronto, en este espacio que no se ha proyectado absolutamente nada, que tenemos que trasladar a la ciudadanía de La Laguna que va a ser, digamos, una comisaría de referencia, ya no solamente en nuestro municipio, sino a nivel de Canarias, que la idea principal es iniciar lo que viene siendo la edificación actual, esas mejoras y esa rehabilitación para poder ya tener acceso y al servicio de la ciudadanía de esta comisaría, pero también, por supuesto, cerca de 5.000 metros cuadrados que alberga también todo lo que es el aparcamiento. Vamos a llevar a cabo una obra de manera también soterrada para tener la posibilidad de en ese espacio habilitarlo como zonas de oficinas, zonas de atención al público y sobre todo que pues tenga unas instalaciones también en base a las demandas que la propia policía local de La Laguna nos ha trasladado y que evidentemente merecen por fin tener un edificio con las necesidades que ellos han planteado cubiertas, ¿no?
Cuando esa comisaría esté construida y ya operativa, me imagino, no sé, ¿el actual comisaría en la calle Consistorio se va a destinar a otras funciones municipales?
Así es, la idea es reubicar todo lo que es el servicio de la comisaría actual, que está en la parte de colindante, en la calle del consistorio, aquí conocida por la calle El Agua, directamente a la parte alta de La Laguna, la zona de San Benito, la antigua estación, y por supuesto ese edificio lo vamos a rehabilitar, reconvertir, digamos, para oficinas del propio funcionariado de este ayuntamiento. No olvidemos que ahora mismo estamos ante una situación en la que necesitamos también adecuar todos los edificios públicos para poder tener el mayor y el mejor atendimiento a la ciudadanía, entre otras cosas, tener edificios adaptados para que sean accesibles y adaptados también para cualquier tipo de petición. Y ahora mismo sabemos perfectamente que la situación que vive la policía desde hace ya muchísimos años de precariedad, lo hemos dicho abiertamente, no tenemos ningún, digamos, ambaje para no trasladar a la ciudadanía que efectivamente conocemos de primera mano esas necesidades de la policía y, por tanto, nuestra, digamos, importancia de este proyecto es porque, primero, damos una ubicación esencial, estratégica, como he dicho, con la conectividad, a escasamente un minuto de la conexión a la autopista, con una digamos un tiempo récord de conectar esa comisaría con la comarca nordeste, con la zona de Valle de Guerra, el Ortigal, el Guamasa, la zona de Bajamar, la punta del Hidalgo y Tejina, pero también a escasos minutos del centro de la ciudad y a unos escasos minutos también de la zona de núcleos poblacionales como Taco y La Cuesta. En definitiva, era la mejor ubicación para albergar esta nueva comisaría y estamos muy muy contentos porque finalmente, después de mucho trabajo, se ha realizado esa firma en el día de hoy, que por tanto da pie a que podamos nosotros impulsar todo el proyecto y sobre todo que se haga una realidad, ¿no?
¿Y hay alguna estimación, alcalde, aproximada de cuándo podría estar realizada esa comisaría?
Tenemos un cronograma. Evidentemente, cuando uno proyecta este tipo de edificios de nueva construcción, tenemos que tener claro los tiempos. Es muy demandado también por la ciudadanía saber de qué espacio temporal estamos hablando. Nosotros ya en el presupuesto de este año, que acabamos de aprobar escasamente hace unos días, para el año 2023, ya tenemos una parte presupuestada de 50.000 euros para encomendar, como he dicho, a Gesplan el proyecto. En los próximos tres años vamos a tener una partida que ronda el 1.200.000 euros para llevar a cabo esa edificación y, por supuesto, estamos abiertos también a incluso plasmar en esa futura ampliación de la comisaría las demandas de no solamente de los usuarios, sino también, por supuesto, de quien van a estar dando seguridad a toda la ciudadanía, que es la policía local de nuestro municipio.
Alcalde, aprovecho para preguntarle por el estado, el avance de las obras de la reposición de los bloques de las Chumberas. ¿Tenemos ya un piso piloto?
Bueno, permítame que diga que en el día de hoy, eso se lo han chivado, seguramente.
algo de oído.
Bueno, yo tengo un compromiso con los vecinos y las vecinas de las Chumberas, de siempre trasladar primeramente a ellos y después hacerlo público todos los avances que hemos hecho. Pero bueno, le digo que en el día de hoy, ya que usted lo ha comentado, lo han informado bien, escasamente en 10 minutos, en 15 minutos estaremos visitando con las plataformas de los vecinos, de las vecinas afectados por el desalojo de las Chumberas, ese piso piloto que ya es una realidad, un piso piloto que responde a todas esas peticiones que también han hecho los vecinos, más de una década, que se dice pronto, esperando por la reposición de esas viviendas y que por fin podemos decir con muchísimo agrado y con muchísima alegría que es una realidad. En el día de hoy hacemos las visitas, ya tenemos hecho público a través de la página web movisa.com, que es la empresa pública de vivienda de este ayuntamiento, la cita previa, que se ha abierto todos los días a partir del viernes, día 31, si no mal recuerdo, a partir de las 6 de la tarde, para que todas las familias afectadas y todos los vecinos de las Chumberas pues puedan, pues de manera escalonada, ir a visitar ese piso piloto, pero reitero, en el día de hoy haremos una visita oficial con las plataformas, con los representantes de esas plataformas, y es un motivo también de muchísima alegría.
Pues muy buena noticia, la verdad, alcalde. ¿Hay algún plazo? Bueno, las horas marchan según lo previsto, ¿se ha retrasado algo? ¿Cómo va la construcción?
La construcción va, como se suele decir en el argot popular, viento en popa y toda vela, pero la realidad es que sabemos perfectamente las dificultades que estamos teniendo de la, digamos, recepción de materiales producto de la nefasta guerra que estamos padeciendo a nivel internacional, pero la realidad es que, bueno, si todo va bien, que va bien, porque ya los tiempos que habíamos marcado se están cumpliendo, a final de este año tendremos ya la entrega de esas llaves a los diferentes vecinos que serán, bueno, pues yo creo que dará fin a esa larga pesadilla que han venido viviendo durante muchísimo tiempo, ¿no?
Le hago la última pregunta, alcalde. Me preguntan por aquí un oyente en nuestro WhatsApp 610-1080-11 en qué estado está la cesión del cuartel del Cristo y también el futuro proyecto de parador en la Mesa Monta.
Bueno, son dos preguntas importantes, relevantes. Nosotros, como hemos dicho siempre, cada vez que tenemos información por parte del Ministerio, la última reunión que se mantuvo con respecto a los suelos del antiguo acuartelamiento del Cristo, se hizo una propuesta por parte de quien les habla y fue estudiada y está siendo estudiada por Capitanía para ceder ese espacio, evidentemente compensando económicamente y llevando a cabo una inversión propia del ayuntamiento para adquirir ese suelo. Y en cuanto a la Mesa Mota, es uno de los edificios que entiendo que debemos darle cuanto antes una salida. Y para nosotros la mejor opción, y lo he dicho siempre, es la propuesta que hemos hecho al Ministerio de Turismo para que albergue este edificio un parador de con una que sea una instalación del más alto nivel, un complejo hotelero que de garantía también de lo que somos, ¿no? De una ciudad patrimonio y que ofrezca pues también esa calidad que buscan quien nos visita. Y por supuesto entendemos que para cerrar el círculo de las 15 ciudades donde La Laguna tiene un lugar destacado, porque desde hace escasamente unos meses ostento también la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad de España, tenemos una finalidad que es la de cerrar ese círculo de paradores en las 15 ciudades, tanto La Laguna como Baeza, como también, por supuesto, Tarragona, tienen la oportunidad también de tener esos paradores y estamos en la lucha. Nosotros como
ahora tiene ayuda en el Ministerio con Héctor Gómez, ¿no?
Bueno, ahora digamos que el ministro, aparte de ser estoy convencido que será un gran ministro, tenemos una relación conocida por todas y por todos, muy muy cercana, y evidentemente la primera petición que le he hecho como alcalde y como presidente del grupo es que hay que impulsar esos proyectos porque son necesarios y porque sabemos perfectamente que es una de las demandas que también solicitan esos turistas, esos viajeros que visitan nuestras grandes ciudades.
Muy bien, pues esperemos que pronto sea una realidad ese proyecto. Luis Gerard Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de La Laguna, que tenga un buen día, gracias.
Muy buen día, muchísimas gracias.
De La Laguna me voy hasta el sur, bueno, concretamente vamos a hablar del sur, de Guía de Isora, porque ayer se inauguraba la primera oficina de justicia de Canarias, junto a otras 11 localidades del país, pues una de las elegidas para poner en marcha ese programa piloto de, por así decirlo, sustituir los conocidos como juzgados de paz, que todavía están vigentes, por oficinas de justicia de carácter municipal, donde el objetivo es que el vecino pues no tenga que trasladarse a la cabecera del partido judicial para hacer algunos trámites relativamente sencillos. Lo comento con la viceconsejera de justicia del gobierno canario, Carla Vallejo. Carla, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me imagino que satisfechos del gobierno de Canarias, aunque esto es un proyecto que impulsa el ministerio, pero también de que un municipio canario sea uno de los dos elegidos, ¿no?, de todo el país.
Sí, efectivamente, porque esto nos pone en una situación de punta de lanza para una vez se inicie el despliegue, desde que se apruebe la ley de eficiencia organizativa, pues podamos practicar esta conversión de los juzgados de paz en estas oficinas de justicia municipales, que lo que van a hacer es acercar el servicio público de justicia a la ciudadanía. Muchas de las actuaciones que ahora mismo requieren desplazarse hasta el juzgado, pues podrían llevarse a cabo desde tu propio municipio, a través de la videoconferencia, a la vez que se puede acceder a información y a los trámites propios de las gerencias de justicia en cuanto a recabar antecedentes penales, obtener una apostilla e incluso más adelante pretendemos que se pueda dar desde allí información concreta de los procesos judiciales.
Entiendo que son oficinas que estarían en los ayuntamientos o en edificios de titularidad municipal. Y no sé si esta de Guía de Isora concretamente ya está en marcha o todavía queda algún detalle.
Exacto, lo que se hace es aprovechar tenemos una ventaja enorme que es la estructura tremendamente capilarizada de los juzgados de paz que tenemos en nuestros municipios. En todos aquellos municipios de Canarias en los que no hay un juzgado de primera instancia o instrucción, pues existe un juzgado de paz que a día de hoy tiene unas competencias limitadas. Las sucesivas normas, transformaciones legislativas han ido quitándole competencias a estos juzgados de paz que ahora mismo actúan en funciones de auxilio de registro civil para practicar notificaciones y de forma muy, muy, muy escasa en algunos procedimientos civiles de escasísima cuantía. y lo que hay que hacer es aprovechar a ese personal, esa estructura, esas dependencias municipales que ya existen para que sirvan, pues como les digo, como la puerta de entrada de la ciudadanía a la justicia. En nuestro caso, en el caso de Guía de Isora, pues hemos empezado como proyecto piloto este proyecto, que ha consistido en dotarles de material informático suficiente, de nuevas tecnologías, para que sea posible la conexión inmediata con los órganos judiciales. Posteriormente empezaremos con formación específica, con lo que es la conexión con las redes de comunicación propias del Gobierno de Canarias y del Ministerio, como es la red SARA, y con todo esto pues conseguiremos, como digo, darles un nuevo revulsivo a estas oficinas, a esta estructura, y que tengan una efectividad real y que la note la ciudadanía.
Estamos hablando de 7.700 juzgados de paz en todo el país y un proyecto que comienza con 12 oficinas. ¿Les ha dicho el secretario de Estado aproximadamente en qué plazo, en cuántos, hablo de años me imagino, podrían estar ya sustituidos todos esos juzgados, por lo menos en Canarias, y convertidos en oficinas de justicia municipales?
En Canarias, de lo que estamos hablando, de 69 juzgados de paz que se convertirán en 69 oficinas de justicia municipales, y lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos para la entrada en vigor de la ley que permite esta transformación, este nuevo sistema organizativo. La ley de eficiencia organizativa se prevé que esté aprobada antes de este verano, y es la propia ley la que establece los plazos de desarrollo de la misma, hasta un máximo de 18 meses, y en Canarias estaremos preparados. Lo estaremos porque estamos en el proyecto piloto, porque ya estamos haciendo las inversiones en nuevas tecnologías, estamos ya pensando en los desarrollos informáticos que serán necesarios, con lo que podremos llegar a esos plazos.
Bueno, buena noticia. Viceconsejera, aprovecho para preguntarle por la solución, por fin, del conflicto, de la huelga de los letrados en todo el país. En Canarias ahora queda, en todo el país también, una importante tarea para recuperar el tiempo perdido, pero Canarias era la comunidad con mayor litigiosidad de toda España, y tenemos pendientes más de 11.000 juicios que se han retrasado. Usted, que además es jueza de profesión, ¿cómo ha visto todo este asunto?
Pues recibimos con muchísima satisfacción el que se haya llegado a un acuerdo. Ha sido un conflicto complicado, complejo, largo, con una huelga indefinida, que efectivamente ha tenido una afectación en el servicio público de justicia. Era una reclamación que tenían los letrados de la Administración de Justicia desde hace muchos años, referida a la actualización de sus remuneraciones por la ampliación de las competencias que se habían producido hace ya unos 10 años. Con satisfacción, como le digo, la posibilidad de que podamos volver a la normalidad, y más en Canarias, donde, como usted dice, hay una alta tasa de litigiosidad, hay mucho trabajo que se está realizando por los órganos judiciales y que debe ser pues trasladado a la ciudadanía a través de actos de comunicación, de otro tipo de certificaciones, que si bien el trabajo no había parado, como los letrados no estaban llevando a cabo su función de certificación, de fe pública y de firma, pues se encontraba algo así como retenido, y en estos momentos pues ya estamos procediendo están procediendo los órganos judiciales a volver a la normalidad.
¿Tiene la comunidad autónoma alguna estimación de cuánto tiempo tardaría para recuperarse la cierta normalidad en los juzgados del archipiélago?
Quizás la situación que más nos preocupa es la que tiene que ver con la suspensión de los juicios juristas, en torno a 6.000 que se han suspendido, y que lo que no puede ocurrir, y eso es algo en lo que convenimos todas las partes interesadas, es que estas vistas se pongan a la cola, es decir, que la ciudadanía tenga ahora que esperar para un juicio para el que a lo mejor ha tenido que esperar un año y medio, pues tener que ver cómo el mismo se retrasa hasta el año 24 o el año 25. Aquí pues habrá que hacer un trabajo coordinado que va a implicar a todas las administraciones para poder recuperar, sobre todo, como le digo, esto que tiene que ver con los juicios y actos judiciales que se han suspendido.
Muy bien. Carla Vallejo, viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, gracias por habernos atendido. Buen día.
Gracias a ustedes, un abrazo.
11:38, hacemos pausita y seguimos.
Luz Hogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es. Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-24-78-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
Siente la intensidad de la obra Elías de Mendelssohn. junto a la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, con la participación de cuatro destacados solistas y del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
¿A qué apetece un Canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
Europlátano ha adelantado en este mes de marzo a sus socios y socias la subvención del plátano en colaboración con Caja 7. De esta forma ofrece al productor liquidez adicional dos veces al año sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios como el corte y la recogida de fruta, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano. Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo.
Hasta el 11 de abril, bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo. Y también tollos, cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este sábado 1 de abril a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B. Cada abonado dispone de una invitación gratis. Necesitamos tu apoyo para que el Heliodoro vibre como en el día del derbi. Sábado 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Nuestro tiempo de análisis de los miércoles, ya saben, lo hacemos con dos mujeres, con Maribel Oñate. Maribel, buenos días. Maribel.
Buenos días.
Ahora, a ver si te escuchamos. Y con,
buenos días.
Y con Teresa Cruz. Teresa, buenos días también.
Buenos días.
Bueno, no sé cómo encaran esta semana previa a Semana Santa. Me imagino que, bueno, Teresa tiene, bueno, las dos tienen experiencia en este asunto, pero el hecho de que estos días estemos asistiendo a inauguraciones casi a contrarreloj y anuncios de políticos, porque a partir del lunes no se puede ya pues hacer ningún tipo electoral porque estamos en pre-campaña, no sé cómo lo ven, si ustedes creen que esto afecta a la opinión pública, si el ciudadano se da cuenta o si pasa desapercibido. Maribel.
Bueno, yo creo que el ciudadano está a lo suyo, que tiene bastante entre manos. Por un lado, porque viene la Semana Santa y mucha gente está esperando estos días de descanso, sobre todo, pues hablo de profesorado, de personas que descansan una semana, ¿no? Y están buscando cómo pasarlo. Muchos podrán tener un sitio donde ir y otros se quedarán aquí. El panorama climatológico es de muchísimo calor, por lo que estamos viendo. Parece que estamos en agosto o en julio. Y pienso que se llenarán las playas y la gente está a lo suyo. La parte política siempre ha sido así. Cada 4 años, cuando toca elecciones, pues hay como una intensidad en mensajes previos a no poderlos hacer. Y yo no sé si creo que el ciudadano tiene ya un poco tomado el pulso de lo que va a votar, ¿no? Yo no pienso que podrá incidir en algunas personas que estén indecisas realmente, pero yo creo que en general no están muy pendientes de tanto anuncio porque los bombardean con muchos anuncios diversos y se mezclan con los temas además cotidianos, con lo cual yo creo que está un poco saturado.
Lo que sí es verdad, Teresa, que muchas veces los ciudadanos dicen, no, que ahora que vienen las elecciones están asfaltando las calles de golpe.
Uy,
pues el alcalde que asfalta las calles meses previos a las elecciones, la verdad es que el trabajo tendría que hacer solo mirar. Mientras 4 años, te lo digo por donde yo vivo, en el municipio donde yo vivo, donde las calles con huecos tremendos, si ahora viene y me asfalta la calle, pues desde luego que me serviría para decir nunca más. Yo creo que esto tiene que ser la gestión de gobierno como lluvia fina. si queremos que cale estos trabajos de última hora, es cierto que hay cosas que se van a culminar ahora porque por una razón u otra el expediente no ha salido. Pero sí, yo creo que no tienen ninguna repercusión, a excepción de, como decía Maribel, que ahí coincido con ella, de algún despistado o despistada que no tenía definido su voto y te hacen una cosa que tú valoras mucho y al final te condiciona. En general, lo que valora la ciudadanía es la gestión a lo largo de los 4 años, que se avanza. Y eso es lo que tiene en cuenta. Los últimos expedientes, que efectivamente me consta por alguna administración que no lo ha podido sacar por cuestiones ajenas a la sí, propia administración, pues bueno, va a aprovechar el último momento y yo creo que yo también lo haría. Claro. Pero yo creo que ya los políticos son bastante responsables. Eso es la vieja política de estar en los últimos meses asfaltando y reasfaltando y demás, poniendo alguna farola. La verdad es que me da tristeza ese tipo de gestión.
Yo creo que también, bueno, tiene razón Teresa, pero yo creo que siempre se ha dicho, el alcalde inaugura siempre lo que trabajó el alcalde anterior, se suele hablar, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque es verdad que los expedientes tardan, las convocatorias públicas, las licitaciones para adjudicación, sobre todo de obra, que lleva unos pliegos complejos y que lleva un trámite pues funcionarial, ¿no? Desde el punto de vista del funcionario, de que funcione perfectamente esa convocatoria, que tenga todo reflejado, es complicado y suelen tardar. Y realmente se viene a adjudicar casi a los 2 o 3 años de comenzar un pliego de estas condiciones. Por lo tanto, ahora oyes muchos anuncios de hemos sacado el pliego de tal y se hará para el 24, pero no lo vas a hacer tú. Tú lo que has terminado, diríamos, has culminado, es el expediente, entiendo. Y ahora estás diciendo que en el 24 vamos a tener aquello, lo otro y lo demás allá y lo demás allá. Es un veremos, es una confianza que te tiene que dar el ciudadano en creerte que aquello va a ocurrir, ¿no? Pero que no ha ocurrido en estos 4 años, exacto.
Son anuncios que voy a sacar este pliego, anuncio que no sé cuánto, y efectivamente después dice, es que usted está haciendo lo que yo dije que iba a hacer, sí, pero es que una cosa son los anuncios y otra cosa son los hechos. Y además porque las entidades van más allá de las personas y la administración tiene un trámite. Y ese trámite, lo importante es que el trámite esté y que tengamos en cuenta nuestro servicio público. Y efectivamente hay mejores gestores que otros, porque hay expedientes que se dejan morir porque no está sobre el expediente para que efectivamente salga. Cuando el ojo del político está encima de los expedientes normalmente salen. Ahora cuando te relaja, se relaja el personal.
La maquinaria.
Claro, la maquinaria. Entonces, ¿cómo dice el dicho popular? El ojo del
arado.
Pues eso ocurre también en la política.
Tenemos un mensaje que nos dicen por aquí. Se quisiera corregir a doña Maribel y doña Teresa. Los asfaltados no son vieja política. Es Made in Coalición Canaria que siempre ha hecho eso, asfaltar 3 meses antes de las elecciones. Bueno, Coalición Canaria donde gobierna, porque en otros municipios donde lleva el mismo partido toda la vida... también asfaltaron las calles, digo yo, no sé en qué momento.
Hombre,
concretamente.
En líneas generales los asfaltados están bastante mal, ¿qué quieres que te diga? Pasan años y años, yo me acuerdo en Santa Cruz de un alcalde que era de La Laguna, no me acuerdo ahora el nombre, que asfaltó todo Santa Cruz y desde entonces no se ha vuelto a tocar casi nada en Santa Cruz. Yo te digo calles que conozco que parecen una huerta, están con baches, con agujeros, y para los que van en coche lo notan muchísimo cuando van con el coche, ¿no? Independientemente de que en ciertas zonas estén las raíces de los laureles, que es cierto que lo abomban un poco, pero hay poca atención al asfaltado de las calles. Yo pienso que eso es una asignatura pendiente de tener la calle, que la ciudad que esté limpia, que esté con flores, también el suelo tiene que estar bien.
Pero Maribel, eso sí que son expedientes que se dejan morir de manera intencionada, sí, para acercarlo, de eso me consta.
Esos son más rápidos también, sí, para sacarlo.
Me consta que yo soy funcionario de una administración local y eso me consta que se dejan morir para hacerlo lo más cerca posible de las elecciones. Y para mí eso representa la vieja política, la haga quien la haga.
Sí.
Le pregunto también por el nombramiento de Héctor Gómez como ministro de Industria, Turismo sobre todo, que es lo que más nos afecta, y también Comercio, un hombre del PSOE, del sur de la isla. Teresa, ¿cómo lo has visto?
Bueno, es cuando se habla de un amigo, porque hay compañeros y hay compañeros que también son amigos. Yo considero que Héctor es mi amigo, es el primer ministro que vamos a tener de la isla de Tenerife, es una persona, sobre todo es una persona muy moderada, humilde, cabal, capacitada, y sin duda lo único, el pero que le pongo es que qué pena que solo va a tener 8 meses de gestión, pero que con 8 meses de gestión se pueden hacer muchas cosas. Y yo espero que efectivamente él ha planteado que va a seguir la línea de trabajo que ha marcado la anterior ministra, pero que se vean avances sustanciales y que en Canarias en concreto, que es nuestra principal industria, pues que tengamos un ministro que lleve turismo, industria turismo, pues que también nos veamos favorecidos por ese hecho.
Maribel.
Bueno, yo no lo conozco, sino lo que he podido ver a través de los medios de comunicación. A mí me da la sensación de una persona seria y trabajadora, no tengo más información. Pero bueno, creo que es bueno, primero, que sea de aquí, segundo, que también sea de Tenerife, porque muchas veces de Tenerife no sale gente, sale más bien de Gran Canaria.
El primer ministro tinerfeño de la democracia.
Exacto, me parece muy importante ese hecho, porque en Tenerife tiene un poquito más de población que Gran Canaria, andamos las dos islas por 1 millón y algo, pero Tenerife tiene un poquito más, es mayor y se merece también tener un ministerio. Y luego me parece también positivo que haya estado ya en el Congreso de los Diputados, con lo cual no empieza de cero para moverse con los pocos meses que le queda, como dice Teresa, sino que ya tiene una experiencia en movimiento dentro del Congreso, que es difícil, y en toda la parte esa burocrática. Yo creo que es importante que él haya estado antes previamente ahí de portavoz, y me parece bueno para Tenerife. Yo le deseo toda la suerte del mundo.
Bueno, esperemos que lo haga bien por el bien de Canarias y de todo el país. Maribel Oñate, Teresa Cruz, gracias como cada miércoles por habernos atendido.
A ustedes. Saludos. Hasta luego.
Este ha sido nuestro tiempo de análisis.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Estábamos pendientes de una conexión con la consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, con Isabel García, porque hoy se ha inaugurado el nuevo embarcadero de la playa de Masca, 5 años después del cierre, por un temporal que, bueno, ya había debilitado más aún, si cabe, la dañada estructura del embarcadero, y bueno, se ha presentado uno pues mucho más acorde con los nuevos tiempos y con la seguridad. Isabel García, consejera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, creo que ya se ha bajado del barco, ¿no?, en Los Gigantes.
Sí, justamente, hace media horita más o menos, sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es ese embarcadero, para que los oyentes nos hagamos una idea?
Bueno, pues es un embarcadero pequeño, aunque tuvo un presupuesto caro, porque era complicado hacer una obra allí, había que llevar los materiales por barco, hubo que emplear buzos, y aunque costó 1,6 millones de euros, un presupuesto bastante elevado, sin embargo ha quedado un embarcadero integrado en el paisaje, respetuoso con el medio, tanto con la parte del barranco como con el fondo marino, y yo creo que ha quedado una obra muy adecuada para el lugar, segura, y en el que incluso se ha dejado un espacio para que pueda aterrizar el helicóptero si hay que hacer algún rescate en condiciones de seguridad, no como se hacía antes, que se ponía en riesgo pues la seguridad de las personas en general, ¿no? Por tanto, yo creo que el embarcadero ha sido un acierto, va a ser un acierto para una visita más segura y también más placentera, porque salir por mar es todo un espectáculo, una maravilla.
Desde luego, la pregunta clave, ¿cuándo va a estar ya operativo? ¿Cuándo se va a poder bajar el barranco y salir en barco?
Bien, pues eso ahora depende del Ayuntamiento de Buenavista. Nosotros le hemos entregado también hoy, en el mismo día hacíamos este acto de entrega de la obra, porque el titular del embarcadero es el Ayuntamiento de Buenavista, y por tanto ellos ahora tendrán que establecer una ordenanza, que creo que ya la tenían en marcha, para pues ya establecer un canon que tendrán que asumir las empresas, las embarcaciones, que también, por cierto, se pondrán en activo después de tanto tiempo esta actividad económica, y una vez esté esto conformado, pues en breve plazo espero que ya el embarcadero pueda estar operativo.
O sea que de momento quienes quieran bajar el barranco van a tener que volver a subir caminando, y recordemos que tienen que hacerlo reservando previamente, ¿no?
Sí, efectivamente ahora la modalidad que tenemos es bajada y subida.
Consejera, la estamos perdiendo, a ver si se puede ubicar en un sitio con mejor cobertura.
A ver, ¿me escuchan ahora?
Ahora sí, ahora sí.
Sí, bueno, pues lo que les comentaba es que ahora tenemos una modalidad de bajada y subida del barranco, y desde luego pues place más el bajar y salir por mar, mucho más placentero, mucho más menos fatigoso para las personas. Y bueno, también con el modelo de bajada y salida por mar vamos a poder aumentar la capacidad de carga, porque actualmente está tasada en alrededor de 150 personas, y una vez que hagamos la modalidad de solo bajada, pues podremos aumentar esta capacidad de carga, que estará en torno a 300 personas al día, para respetar los valores naturales del barranco y con criterios de sostenibilidad.
Muy bien, le quería preguntar también por ese pequeño conato, ese susto que hemos tenido esta mañana en Nico del Alto, en la misma zona o cerca de donde se produjo el incendio de julio. Con estas temperaturas, me imagino que ya en el Cabildo muy pendientes, consejera, de evitar incendios forestales, aunque estemos todavía en marzo.
Sí, la verdad es que sí, estamos un poco sorprendidos con esta ola de calor que se ha venido en este mes. De hecho, el Gobierno de Canarias ha declarado también ayer una prealerta por riesgo de incendio. Nosotros actuábamos desde las 5 de la mañana con todos nuestros equipos de la Brigada Forestal y también de los bomberos urbanos, que también estuvieron allí atacando el fuego, porque era en una zona de interfase, no alcanzó al monte, era un conato de matorral bajo. Y bueno, pues pudimos sofocarlo. Yo creo que en breve plazo se dará. Yo creo que sí nos ha dado en estos momentos ya el control y hemos podido pues hacernos con él y sofocarlo.
Muy bien, pues esperemos que no pase nada de aquí a que termine esta ola de calor. Isabel García, consejera de Medio Natural del Cabildo, gracias por habernos atendido. Buen día.
Muchísimas gracias. Buen día para todos y todas. Un saludo.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Pinta y decora con Pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados, ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Siente la intensidad de la obra Elías de Mendelssohn. Junto a la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, con la participación de 4 destacados solistas y del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Hasta el 9 de abril, Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Maricruz, hoy nos vamos un poquito antes al Canaima.
Oye, me han adivinado el pensamiento.
Sí.
Fíjate tú que tienen una cosa de las que más me gustan del Canaima, el potaje de berros.
Sí, pero con el calor este te vas a echar un potaje de berros.
Pero es que no te lo tomas hirviendo, hombre.
¿Con gofio? ¿Tú le pones gofio?
Sí, con gofio y con lo que sea, pero es que es buenísimo, son unos berros de buenísimos. Y luego ensalada de cangrejo y pollo. Y de segundo, si no te apetece esto, muslos de pollo y macarrones boloñesa. Y de postre, quesillo. Puedes elegir lo que quieras. Yo me inclino por el potaje de berro.
Mandes un buen plato potaje de berro, hombre.
Soplándolo, pero me lo comeré. Y luego, sugerencias del día, pues tienen unas sugerencias estupendas, aparte de las que puede usted hacer, que serán atendidas con mucho cariño y mucho interés. Ellos sugerimos caldo de huevo, buenísimo, lo conoce, una especie de sopa. Ensaladilla, de hecho, ¿para qué voy a hablar yo? Pata asada, esa pata que está ahí sola.
Riquísima.
La pata sola, en su propio jugo, si vienen de fuera a buscarla. Y empanada de atún. Y de pescado, cherry. Y de postre, arroz con leche. Y todo esto, más lo que usted pida, más lo que le ofrezcan, Uber Eats se lo lleva a su casa en 5 minutos.
Y además adelantamos ya, se lo recordaremos estos días, pero que el Canavio va a estar abierto el jueves y viernes santo, que aunque sean días festivos, van a estar abiertos, así que pueden pasarse por allí si lo desean a cualquier hora. Ya saben que el Canavio va a estar en el polígono Costa Sur en Santa Cruz. Nos vamos ya al boletín nacional de las 12 del mediodía. Escuchamos la programación de España y del mundo. Y a la vuelta seguimos aquí en la mañana en Tenerife con más asuntos, que hay mucho que contar. Hasta ahora.